¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a comenzar una nueva emisión, la emisión número 22 de Generación Abierta en Radio. Como sabes, este es un espacio que tiene que ver con la literatura, con las artes y la educación. ¿Qué tal, Nora? Buenos días.
Buenos días, Luis, Ricardo, Jorge y Alicia.
Buenos días.
¿Qué tal, Ricardo? Bueno, como sabes, este programa lo hacemos Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestro operador Jorge y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. Y por vía internet, por correo electrónico, a generacionabierta@hotmail.com. Hoy vamos a comenzar en nuestro segmento Voces de la Memoria, recordando a Edgar Louis Master, un poeta nacido en 1869 en Kansas, Estados Unidos, de profesión abogado, y que se inicia con la poesía a partir de 1898, publicando diverso material, tanto poético como también narrativo, pero que en realidad produce un quiebre en su obra creativa a través de la publicación de la antología de Spoon River. ¿Por qué produce un quiebre, decimos? Porque generalmente pasa a veces que un autor publica material de diverso tenor, pero en algún momento aparece algo que lo distingue, algo que tiene que ver con esa cosa creativa que supera lo anteriormente publicado. Este es el caso de Edgar Louis Master con esta antología de Spoon River, en la cual produce un hecho original, porque son poemas en forma de epitafios concebidos a la manera de lo que fueron preservados en la antología griega, en la que cada difunto habla de sí mismo. Nosotros vamos a compartir ahora uno de estos poemas de Edgar, decirles que, bueno, que él falleció en 1950 y que estos textos poéticos concebidos en forma de epitafio en general tienen que ver con personajes que tuvieron que ver con la zona en la cual vivió Master y a partir de lo cual se fueron generando los diversos textos. Vamos a compartir uno de estos poemas. Fuera de las luces y el estrépito de las ciudades, como una chispa a la deriva en Spoon River, quemado por el fuego de la bebida, destruido, amante de una mujer que tomé para envilecerme, pero también para esconder un orgullo herido. Ser juzgado y aborrecido por un pueblo mezquino, yo, dotado de lenguas y sabiduría, hundido en el polvo de un tribunal, un recolector de andrajos en la basura de rencores e injusticias. Yo, a quien la fortuna sonreía en un pueblo, declamando para boquiabiertos patanes páginas de versos, alejado del saber de los años dorados, o provocando una carcajada con destellos de ingenio obsceno. Cuando me pagaban los tragos para excitar mi mente postrada, ser juzgado por vosotros, mi alma ocultada de vosotros, su herida gangrenada por el amor a una esposa que me hirió con su frío y blanco seno, traidor, puro y firme, implacable hasta el fin, cuando el contacto de su mano en cualquier ocasión pudo haberme curado el tifus que contraje en la selva de la vida donde tantos se extravían. Y pensar que mi alma no logró reaccionar como la de Byron en el canto, en alguna cosa noble, sino que se volvió sobre sí misma como una serpiente atormentada. Juzgadme de este modo, oh mundo. de Antología de Spoon River de Edgar Lee Master. ¿Qué les parece, Florencia?
Hermoso, realmente, también con muchas imágenes y con una vida un poco tortuosa, ¿no?
Sí, en realidad, como decíamos antes, ¿no? Lo que hace Master es, de cierto modo, apropiarse de estos personajes, personas que fueron hechos concretos en la vida de él, y conociendo un poco de sus vidas, ir generando estos textos poéticos. Y en general, sí, son todos personajes con una vida bastante jorobada, digamos, ¿no? Bueno, creo que estamos en comunicación con Adriana Gaspar. Hola, Adriana.
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás,
tal?
Vos?
Buenos días para vos, para todo el equipo, para los oyentes.
Bueno, muchas gracias. Sabemos que hemos tenido una pérdida importante en las artes visuales en estos días.
Sí, lamentablemente una pérdida de uno de los más grandes maestros argentinos, como ha sido Raúl Loza, que falleció hace muy poquitos días, a fin de enero, a los 96 años de edad. Te cuento un poco que Loza había nacido allá por 1911 en Alberti, provincia de Buenos Aires. Y se dedicó a la pintura, digamos, desde muy joven, desde los 15 años. También desde muy joven se radicó acá en Capital, digamos como que su sueño había sido dedicarse al dibujo, a la ilustración, a lo publicitario. Realmente ha sido un teórico del arte, ¿no es cierto?
Exacto.
Además formó etapas, participó de etapas muy importantes para la Argentina en la historia del arte, porque fue parte del grupo Arte Concreto Invención.
Que vos te referiste hace unas emisiones atrás, ¿no?
Claro, junto con artistas como yo, Milito, Maldonado, de quien hasta hace poco nos referimos,
Maldonado
defendió fundamentalmente la invención en el arte, junto con Kosice, Ardenquim, entre otros artistas. Con ellos y otros artistas más, fue cofundador de la revista Arturo, una revista que aparece en 1944, que en realidad sale un solo número de esta revista.
Pero que marcó una etapa, ¿no?
Marcó una etapa muy importante y fue de gran valía para los artistas abstractos de la época, porque en ella se fundamentó, se difundió la teorización de estos artistas más allá de la expresión, sobreponiendo esta cuestión del arte abstracto, de la realización del hecho plástico más allá de cualquier expresión. Era una época como de artistas figurativos y artistas abstractos, ¿no?
Sí.
Entonces era una lucha muy grande allá por la década del 40 en la Argentina. Y esta revista fue un poco difusora del espacio de hallazgo de una teoría plástica, ¿no?, para estos artistas.
Claro, formó parte también de una etapa en la cual, ¿no?, se da mucho estas luchas,
estas rivalidades
entre diversas estéticas, ¿no?
Totalmente.
Claro.
Un poquito más tarde, en 1947, Loza se aleja de Arte Concreto Invención y crea el perceptismo. El perceptismo y su manifiesto, ¿no? Este movimiento tan importante que, como dije antes, marca también un momento muy muy particular en la historia del arte argentino. Yo te quiero leer dos párrafos muy chiquitos, un párrafo muy chiquito del manifiesto del perceptismo, escrito realmente por Loza.
Adelante.
Dice: impone al observador una actitud dinámica hacia la acción y la exaltación de la propia facultad creativa, y crea nuevas condiciones para la visión y la emoción estética. ¿Ves que hay un razonamiento de una visión de la estética desde otro lugar, ¿no?
Exacto.
¿Cierto?
Sí, sí.
Realmente fue muy, muy revolucionario para aquella época en nuestro país. Loza realmente ha sido un artista más allá de la práctica de la pintura, ha sido un teórico del arte.
Exacto.
Ha sido un artista que trascendió las barreras de nuestro país, que ha tenido innumerables premios y reconocimientos.
Y que tuvimos la suerte
de toda su trayectoria.
Claro, tuvimos la suerte de entrevistar hace 2-3 años atrás, creo, en Generación Abierta.
Sí, hace 3 años atrás le hicimos una entrevista en Generación Abierta, y la verdad que realmente fue muy interesante, ¿no? Porque en ese momento él estaba un poco también en la lucha de juntar su obra en un museo, y esto lo logra en Alberti, ¿no? Que es
por suerte pudo lograrlo. Por suerte pudo lograr esto, porque era una de las grandes preocupaciones de él, saber dónde podía quedar esta obra tan importante, ¿no?
Sí, esta era una preocupación importante para él, así que haber logrado esto creo que ha sido una satisfacción muy importante para él. Yo creo que ha sido un artista que tuvo una ética y una estética importante en su vida, ¿no? Que
bien.
No es fácil.
Seguramente.
Juntar la ética con la estética, ¿no? Y qué bueno, y que fue parte de nuestra historia del arte, es uno de esos eslabones importantes que luego se van enganchando, que se venían enganchando con el arte concreto, invención, el perceptismo, movimiento Madrid.
Exacto.
O sea, todas estéticas que tienen que ver con el arte abstracto, y que cada una tiene su manifiesto, su fundamento, y bueno, y que después, a partir de acá, se van a ir dando distintas percepciones de una teoría geométrica, de una teoría del arte abstracto, y bueno, me parece que esto es
parece muy bien haber recordado.
Yo te cuento que cuando doy clase, cuando doy talleres, es un artista que la verdad que trabajo mucho, investigo mucho,
claro,
su obra, porque bueno, introduce una teoría muy particular en la historia del arte, ¿no? Y me parece que es uno de esos artistas que hay que difundir y hay que admirar, porque trabajó hasta sus 96 años con una humildad
y con una fuerza muy importante. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho y bueno, nos reencontraremos el próximo jueves acá en Generación Abierta en Radio. Muchas gracias por tu aporte.
Bueno, muy bien.
Chao, que siga muy bien.
Todos.
Bueno, y acá tengo a mi lado a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal, Luis?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
Hoy vamos a hablar de Horacio Malvicino. Horacio Malvicino, músico entrerriano de Concordia, nacido en 1929, y si lo caracteriza algo a Malvicino es su versatilidad. Es decir, es un músico que podemos hablar que es músico de jazz, sin duda, pero se lo reconoce también como integrante de las míticas formaciones de Astor Piazzolla, con quien estuvo, como él dice, más de 10 veces. También hizo algunos proyectos tildados en su época de comerciales, con el seudónimo de Alain Debré, donde hacía una música tipo tango, tipo europeo o algo por el estilo, que tuvo bastante éxito, por lo menos en venta, y también músico que hizo música de más de 30 películas, comerciales, e inclusive hasta trabajó en una discográfica. Malvicino es uno de los pioneros del bop en la Argentina, y uno de los guitarristas, naturalmente, considerado más importante del jazz moderno de su tiempo. Cuando comienza acá en la Argentina, acá en Buenos Aires, en el Bop Cab, ahí tuvo intervención, como decía él, despuntaba el vicio en el Bob Club con músicos como el Gato Barbieri, Lalo Schifrin, el mismo Mono Villegas, y ese es el punto donde es contactado con Astor Piazzolla, que necesitaba un guitarrista para su primer grupo, que fue el Octeto Buenos Aires, y lo que lo sedujo a Piazzolla era su capacidad de improvisación. Por lo tanto, primer integrante del primer grupo de Piazzolla, y posteriormente tiene el orgullo, según él, de haber participado en la primera grabación de Adiós Nonino.
Mirá qué bueno.
Horacio Malvicino, como dije, se caracteriza por muchas cosas, y no hay, lamentablemente, demasiados registros grabados, y particularmente en jazz. Lo que obtenemos hoy va a ser unas grabaciones que rescató el sello Melopea hace unos años, en un grupo formado por el Chivo Borraro en saxo tenor, el Oso Picardi en batería, Mario Mujarra Fernández en bajo, naturalmente el propio Malvicino en guitarra, y el pianista, que era Jacobi, Santiago Jacobi. son grabaciones obtenidas de un programa, de un ciclo de música que hacía la radio municipal de aquel tiempo, los días miércoles a las 7:30 de la tarde, grabadas en condiciones naturalmente tecnológicas muy diferentes a las que actualmente se pueden llegar a grabar. Era un solo micrófono, en ese momento, tratando de ubicar los instrumentos de manera tal de que el micrófono abarcara todo, y, en otras palabras, tratando de hacer el menor ruido posible. Hoy vamos a escuchar un tema que es Cartas a mi amada, de Victor Young. Recordamos nuestros teléfonos, 5031-9803, 5031-9804. Y para comunicarnos por vía internet tenemos nuestra dirección de mail, que es generacionabierta@hotmail.com.
Muy bien, Ricardo. Tenemos invitados, Nora, hoy, ¿no?
Sí, tenemos invitados. Vamos a introducir un poquito el tema. Seguramente muchas de nuestras familias regresaron de las vacaciones porque sus hijos tienen que venir a rendir examen en las escuelas, se habrán quedado con alguna materia y en realidad tienen que retomar porque tienen que rendir estas materias para poder pasar de año. En general, cuando uno elige una escuela media, piensa en la orientación educativa, piensa en la población escolar que concurre, piensa en la ubicación geográfica, piensa también en la calidad educativa y a veces ve que dice que hay psicólogos y psicopedagogos también dentro de la institución. Y esto le interesa, pero no sabe mucho cuál es la función de cada uno de ellos. Para esto tenemos acá a la licenciada Alicia Luque, licenciada en psicología, especialista en psicología en educación, en investigación educativa, en educación y trabajo, y bueno, autora de diversos escritos.
Con los largos años de experiencia en escuela.
En escuela, y actualmente trabajando en los equipos de orientación del nivel medio. Alicia, ¿desde cuándo hay psicólogos en las instituciones educativas de nivel medio?
Bueno, en principio, buenos días, un gusto estar con ustedes y con los oyentes. Bueno, ahí hace mucho tiempo, aunque fueron entrando lentamente, muy pocos conocen por ahí que ya desde el 44 hubo una comisión de aprendizaje y educación y orientación profesional que convocó a los psicólogos, por lo menos en el plano de nuestro país. En realidad los psicólogos para el sistema educativo general fueron convocados por la Escuela Nueva. Entre las dos guerras parecía que la educación iba a transformar la sociedad, debía transformarla en una sociedad más humanitaria, eso a nivel general. Y aquí, como decía, bueno, en el 44 entran de manera esporádica, aislada, pero luego se recorrió un camino muy largo para definir la inserción, incluso la inclusión recientemente de los psicólogos institucionalmente, en educación se dio después de una larga lucha.
¿Cuál era la función, digamos, que tenía un psicólogo dentro de una institución escolar?
Y bueno, eso fue variando, porque así como fueron cambiando las situaciones sociales, económicas y las políticas educativas, todavía hoy coexisten distintos abordajes. El más conocido, el que está en la representación más general, es el psicólogo, a veces, tipo consultorio, que aborda la problemática del niño y trata de definir y diagnosticar. Esto se fue trasladando a las escuelas, trabajando la dupla esta del alumno y el docente, pero eso también quedó corto y en realidad se vio que en el complejo y vasto territorio educativo, estas dos disciplinas, digamos, la educación y la psicología, debían articular de otra manera, sobre todo atendiendo a las problemáticas sociales que iban dándose. Así es como se apareció.
Digamos que fue variando entonces,
fue
un poco el lugar de psicólogo.
Sí, fue variando, aunque como les decía, todavía dependiendo de la filosofía hasta la ideología, que es la base para teorizar que tengan los colegas, incluso la propia institución, las representaciones claro. Que tengan, se va a dar este abordaje. Se intenta ahora, en este tiempo, después de haber pasado por lo sistémico, que ya trabajaba en el síntoma comunicacional, ya no era el alumno y el docente, sino las problemáticas de comunicación, ese síntoma. Aún así, todavía no hacían entrar, digamos, los factores sociales, económicos, políticos, que sí aparece con la psicología institucional. La psicología institucional busca abordajes más amplios, como dice, esto aparece en los 60, reconfigurando la idea de institución y haciendo entrar estos otros factores. Esto permite posicionarse al psicólogo como un interventor, en el sentido, la intervención desde el análisis institucional permite ver esto, las problemáticas más vastas.
Por ejemplo, ¿cuáles? En estos momentos, ¿cuál sería el aporte que un psicólogo en la escuela podría, digamos, dar como cosas básicas, ¿no?
Sí, está bien. En realidad, así como fueron transformándose los psicólogos, por ejemplo, en los 70 no entraron, sí, los psicopedagogos, al sistema educativo porque no estaba vigente la ley de asociaciones profesionales de psicólogos, porque la dictadura de Onganía había impedido esta posibilidad, pero, bueno, paradójicamente los 80 entran, todavía estaba la dictadura, pero entran las escuelas del CONED y, bueno, todavía estaban estos abordajes más recortados, más individualistas, buscando una orientación, digamos, para la orientación vocacional.
Claro.
Se tomaban como modelo las escuelas técnicas, sobre todo alemanas. Entonces, como decía, la ironía fue que en el país, estando en la dictadura, entraran los psicólogos que otra dictadura había prohibido. De cualquier forma,
ahora
los abordajes actuales, sí. Dependiendo entonces de las posibilidades que permita la institución y la propia formación del colega, se puede pensar que se trabaja con los conflictos más generales de la institución, las problemáticas de desacuerdo más serias, las problemáticas de riesgo social, es decir, estos factores que permiten ver cómo desde la psicología, manteniéndose como una disciplina, digamos, específica, con sus herramientas, su estrategia específica, puede aportar a la educación, si lo permiten.
Sí. Bueno, Alicia, la verdad que es reinteresante lo que estás comentando. Seguramente te vamos a invitar en otros programas para que puedas continuar hablando de este tema.
Sí, yo creo que este es el comienzo, ¿no? Para que nuestros oyentes puedan ir teniendo un poco una idea acerca de este tema que comenzamos a instalar hoy a partir de Alicia, y va a ser importante que concurra en otras oportunidades para seguir desarrollando esto, ¿no?
Exactamente. Bueno, te agradecemos.
Muchas gracias, Alicia.
A ustedes.
Y nos vamos despidiendo hasta el próximo programa.
Hasta el próximo jueves con Generación Abierta en Radio, tu espacio de cultura.
Porque compartir los sueños es algo digno de celebrar.
Muy bien, Nora. Chao, hasta luego.